Estamos con el señor Micael Álvarez, presidente de la comunidad islámica duodecimana Bayatolá. Además, es fundador de una biblioteca islámica, la biblioteca islámica Ahlul Bayt. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah.
Bueno, la primera pregunta que hacemos siempre, sobre todo cuando hablamos con un musulmán español, ¿cómo fue eso de su acercamiento al Islam? Cuéntanos.
Bueno, pues fue hace muchos años, hace más de 30 años. Y la respuesta que yo siempre doy cuando me hacen esta pregunta, pues muchas veces no es la que el interlocutor espera, pero yo siempre digo que fue por casualidad. Y bueno, yo creo que en cierto modo fue así, porque recuerdo muy bien la imagen, ¿no? Digamos, del primer acercamiento, podríamos llamar, de ir con un amigo, pues, cerca de la Girarda, precisamente, encontrarnos una persona, esta persona invitarnos a un acto simplemente para hacer de bulto en una asociación que había aquí ya en aquellos años.
A una asociación islámica, ¿no?
Sí. Y bueno, mi amigo y yo fuimos. Y bueno, me fui enganchando un poco. Y bueno, hasta que poco más tarde hice shahada, ¿no? Aquellas asociaciones que, bueno, aquella asociación en concreto y aquella gente en concreto, hoy en día evidentemente las tengo más que superadas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento fue el inicio, ¿no? Hay personas que esperan que tú también respondas a esto de manera muy mística o levitante, como yo digo, ¿no? Pero no, aquí, no sé, tal vez haya que también tener en cuenta el ambiente social que había entonces, estamos hablando al final de los años 70. Todavía había muchas reminiscencias políticas, todavía la gente tenía inquietudes, aquí había como un renacimiento de un andalucismo muy folclórico, mítico, lo que sea, pero que ahí estábamos mucha gente, ¿no? Entonces el tema del Islam, quiero decirte que no era algo extraño aquí en aquella época. Por supuesto, no había pasado el famoso 11 de septiembre ni toda la ola de islamofobia que llevamos viviendo, ¿no? No, en aquella época no, era algo hasta curioso, bien visto, gracioso por la gente. No era nada, ¿no? Entonces, bueno, gente que realmente sí veníamos un poco más de la vida política y esas cosas, pues no nos representaba tampoco algo extraño, y además rodeado de ese andalucismo, entre comillas, que te digo, de la época, pues no dejaba de ser incluso un paso natural, ¿no? Ya digo que hoy en día eso está más que superado, pero sí fueron a lo mejor los motivos que en un principio me acercaron.
Algo parecido que en vez de entrar al Partido Comunista Ilegal, te ponías al Partido Musulmán.
Bueno, era no era tampoco al Partido Musulmán, era al Partido Andalusí.
Bueno, como presidente de esta asociación, ¿qué actividades sueles realizar?
Bueno, de todo, un poquito.
Cuéntanos.
No, pues mira, sobre todo, bueno, lo que solemos hacer son cosas internas, ¿no? No tenemos una apertura así hacia afuera grande. Y bueno, y dentro de lo nuestro, pues organizamos nuestras actividades, digamos, habituales a lo largo del año, de conmemoraciones, reuniones, celebraciones. De vez en cuando organizamos también algunos cursos, algunos encuentros.
Trae gente importante de Argentina, ¿no?, para esos cursos. Eso lo he visto yo por lo menos en internet.
Bueno, traemos, sí, para los cursos solemos contar con gente de fuera. Normalmente, últimamente, quien ha estado viniendo es el Sheikh Suhail Azad, que es un sheikh argentino que lleva bastantes años viviendo en Qom. Y bueno, desde hace un par de años o tres, pues normalmente contamos con su presencia, tanto para los cursos como en Ramadán, aunque este año en Ramadán no ha podido venir. Pero bueno, por aquello de la, tanto de su manejo del idioma, que siempre alguien que es de nuestro mundo cultural y de nuestro mundo idiomático es más fácil de llegar a la gente de aquí, pero bueno, al mismo tiempo también a una de que lleva muchos años viviendo en Qom, también conoce todo eso, y bueno, en su caso también es de ascendencia árabe, con lo cual él también habla árabe. Y bueno, y conoce mucho ese mundo, ¿no? Con lo cual, a las diferentes, digamos, gente, por decirlo malamente, pero bueno, que acuden, o miembros de la comunidad, de los diferentes estratos, ya sean locales, ya sean gente de fuera, con el caso de Jesús Hay, se llega a todo, y se llega a todo directamente, ¿no? Con lo cual es buen fichaje.
Ya que nombraste eso, que costó, ¿no? Hace 30 años costó muchísimo aprender Islam, tener conocimiento.
No, ya te digo, hace 30 años la cosa era mucho más fácil que ahora.
Desde el punto de vista de que no había nada en español, ¿no?
No había nada, pero bueno, había lo suficiente para ir empezando, tú sabes cómo son los orígenes, siempre uno empieza con poquita cosa y después ya poco a poco. Ten en cuenta que también hay otro dato también geopolítico histórico que no te nombré antes, que era fueron también los años de la Revolución Islámica. Ajá. En Irán, ¿no? Y bueno, la gente aquí en Sevilla siempre fuimos muy cercanos a eso, ¿no? También ya tengo la gente que proveníamos del mundo este más político, en fin, todo se unía, ¿no? Y bueno, tuvimos pronto contactos con gente de allí, ya en aquellos años ya se empezaban a publicar cositas. No te creas, no era tampoco una falta de material ni nada.
Entonces, ¿la razón de fundar esta biblioteca islámica?
Bueno, eso fue ya bastante más tarde, eso fue en el año 90. Del año 2002, perdón, 1992. En el año 2002, pues mira, yo a lo largo de los años 80 publiqué algunos boletines. Al final también tuve incluso, monté una distribuidora de libros físicos en castellano, islámicos en castellano, ¿no? Porque bueno, en otros idiomas era muy fácil, incluso en los años 80, no por internet como ahora, pero sí por correo. Okay. Había y siguen existiendo, tanto en Estados Unidos como en Londres, como en otros sitios, podías comprar cualquier libro, ¿no? Sin embargo, en castellano había muchos libros publicados, pero lo que siempre ha sido muy difícil, incluso sigue siéndolo hoy en día, para los libros publicados en papel, es el cómo conseguirlo. O sea, la distribución y la disposición de esos libros, lo que siempre ha sido absolutamente caótica, ¿no? Yo allá al final de los 80, como te digo, intenté hacer una distribuidora para intentar facilitar eso, ¿no? Ya que yo tenía acceso a diferentes orígenes o fuentes de esos libros. Y bueno, sí, de hecho la monté, duró 2 años y dentro de un orden funcionó bien. Era muchísimo trabajo.
Mucho trabajo, imagínese.
Pero curiosamente, fíjate, donde más aceptación tenía el tema no era en España, era en Sudamérica.
No me diga.
Yo mandé más libros a Sudamérica que a España. Y dentro de España, a no musulmanes.
A no musulmanes.
A no musulmanes, por ejemplo, aquí en Sevilla la universidad, una de mis pedidos, instituciones, cosas así. Los musulmanes de España siempre han estado acostumbrados a que se les regalen las cosas y que se las pongan en la puerta de la casa. Y bueno, aquello por una serie de motivos, después de 2 años, que es lo que yo me había comprometido a hacerlo, no continuó. Pero sí me quedó la idea de que la cosa era necesaria y que la cosa funcionaba, ¿no? Entonces se me iluminó una especie de lo típico de la bombillita un día, de cómo poder hacer eso sin depender de terceras personas que a lo mejor te terminan obstaculizando o dificultando el trabajo. ¿Cómo poder hacer eso? Y se me encendió la bombillita de esto de, oye, pues, libros en internet, PDF, se descargan, se imprime. Claro, eso se me ocurrió en una época en que, digamos, lo que me faltaba, no, seguía habiendo muchos libros, yo sí. Mismamente con mi propia biblioteca personal.
¿Y si tú lo digitalizabas entonces?
Si yo me ponía a digitalizarlo, ya tenía muchos libros, tenía más de 100 libros. O sea, ¿qué libros había, ya te digo? Lo que no tenía entonces era la tecnología, es decir, los equipos necesarios para poder hacer ese trabajo de digitalización, después composición y todo esto, ¿no? Ten en cuenta que los ordenadores en aquella época, lo que hoy en día los CR se hace con mucha facilidad y eso, entonces era una labor tremendamente tediosa, ¿no? Pero bueno, así empecé. Después también es cierto que alhamdulillah, gracias a otros hermanos de diferentes países, hermanos que traducen ellos libros, pues me iban pasando las traducciones, ¿no? Con lo cual ya no era la necesidad de un libro ya publicado, ponerte a hacer toda esa labor que te dije antes de digitalización y publicación, sino que ya disponía de para trabajar, que después tiene mucha tarea la edición del libro, pero bueno, esa primera parte que era bastante tediosa de hacerte, digamos, con el archivo de texto para después trabajarlo, pues los he ido teniendo en gran parte directamente desde los propios traductores, ¿no? Y de hecho no recuerdo ahora cuántos libros hay publicados en la biblioteca, pero no sé si a lo mejor habrá 80, no sé, ahora mismo no recuerdo, pero tengo muchos más sin publicar, por falta de tiempo, simplemente. Por falta de tiempo.
¿Y la aceptación de la página?
Pues mira,
¿qué te dicen las
estadísticas? No me preocupo de eso. No, no, de verdad, muchas veces hay gente que me dice que por qué no. Pues mira, yo alhamdulillah, yo eso no lo hice para nada, es decir, no lo hice esperando nada. Es de estas cosas que uno piensa que debe hacerla y las hace. Y inshallah, pues...
Alhamdulillah salió, ¿no?
Bueno, te vuelvo a decir lo mismo, no me preocupo ni nada de eso, pero sé... Porque después me he encontrado gente de muchos países y resulta que todo el mundo la conoce y la gente conoce mi nombre a través de eso. Y yo, bueno, parece. Me he encontrado con mucha gente de muchos países sudamericanos en los que para ellos la biblioteca a lo largo de este tiempo ha sido una referencia y sigue siendo, alhamdulillah. Algo en España también, menos. Pero bueno, ya sabes todo eso de que uno no es profeta en su tierra, pero bueno, tampoco pretende serlo, con lo cual no, no hay mucho problema, ¿no? Pero. La verdad es que no me preocupo de mirar estadísticas, ni de mirar visitas, ni de... Yo ofrezco cuando puedo lo que tengo, y bismillah, quien quiera que bueno, lo coja.
Tengo entendido que las primeras que digitales en español fueron ustedes y Web Islam, ¿no?
Pues...
Por lo menos aquí en España.
No lo sé, no lo sé. Tampoco yo sé, ya te digo, la biblioteca salió en el año 2002... Eso sí sé que es de las primeras bibliotecas digitales que aparecieron, no solo islámicas, sino en general.
Sí, porque además biblioteca solo, ¿no?
Sí, sí, no, eso es biblioteca. Cosa. Además, biblioteca que la idea que siempre se tuvo es que eran libros, que de hecho así se maquetaban, y se siguen maquetando, libros para imprimirlos y encuadernarlos y tenerlos en tu estantería y leerlos normalmente, ¿no? Porque yo siempre pensaba que como un libro en papel no hay nada. Sí, entonces, de esta forma, da igual que tú estuvieras aquí en Sevilla o que estuvieras en la Patagonia, tú te descargas tu libro, te lo imprimes y ahí está. Por lo cual, todo esto, un problema de distribución estaba solventado. También es cierto que en los últimos años, bueno, pues con el auge de todos estos medios electrónicos, de tabletas, libros digitales y todas estas cosas, pues cada vez que sale un nuevo título, además de la maquetación tradicional para impresión, saco otros dos modelos, uno de ellos directamente en formato EPUB para los libros electrónicos y otro también en formato para libros electrónicos, tableta, lo que sea, en PDF. Entonces saco, digamos, las tres versiones, pero el origen y su razón de ser siempre en la biblioteca fue libros para imprimirse, ¿no?
Bueno, ya que estamos, vamos a cambiar de tema, ya que estamos en Sevilla, cuéntanos un poquito cómo es la comunidad musulmana de Sevilla, ¿no? Háblanos, por ejemplo, en primer lugar, las nacionalidades.
Pues mira, la comunidad islámica de Sevilla, sí, en general, históricamente, pues bueno, como casi todas las comunidades, yo creo, en España de unos años a esta parte, bueno, dista mucho, o sea, es muy diferente la que hay hoy en día de la que había en mis tiempos iniciales, ¿no? Entonces prácticamente el islam en esta tierra era cosa de autóctonos, ¿no? De gente autóctona. Evidentemente había algunos extranjeros, pero básicamente todas las asociaciones y todos los grupos y todo eran gente de la tierra.
Así que antes de la migración eran todos,
claro,
españoles, ¿no? Y eso pasa en toda Andalucía, ¿no?
Sí, sí, yo creo que en general, vamos, yo el islam que conocí, el islam me refiero así asociativamente y esto que yo conocí en mis orígenes, era una cosa que...
Pero además estaba prohibido en el tiempo de Franco.
Bueno, no. Hay asociaciones que ya estaban funcionando en el tiempo de Franco. Asociaciones estas de... Bueno, esas sí eran, digamos, árabes, ¿no? De estas de Tatar y... o sea, esa yo creo que data incluso la legalización, me parece, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero yo creo que esta gente la legalización la tienen de los años 60 incluso.
Bueno, con respecto 70, a la Comisión Islámica de España, no.
No, la Comisión no, eso pero fue una historia que...
la asociación que tenía Tatari
la asociación,
efectivamente.
La asociación,
creo que era, sí.
Lo de
sí, pero
lo de
la Comisión es una cosa moderna. Sí, pero puesto una sanción, porque yo entrevisté hace tiempo a Tatari, no como una asociación religiosa, sino como una asociación de nacionalidad o de población, ¿no?
Sí, bueno, pero hacía práctica... En los años 60 ya sí se liberalizó, en cierto modo, el tema religioso, al menos en teoría, ¿no? No era una cosa... Pero bueno, lo que sí es cierto es que las asociaciones, digamos, que hoy conocemos, Yo creo que todas vienen de después de muerto Franco, ¿no? Y bueno, ya te digo, entonces todos prácticamente eran gente de aquí, más o menos numerosa, con más o menos posibilidades o voluntades, ¿no? Después ya llegó el tema de la inmigración y bueno, eso lo trastocó totalmente todo, ¿no? Al punto de que el elemento autóctono ahora es algo casi exótico. En Sevilla hay diferentes comunidades, me refiero en cuanto a asociaciones inscritas en el registro del Ministerio de Justicia y diferentes locales abiertos a modo de mezquita, ¿no? Por supuesto, los más numerosos son los inmigrantes. Hay también uno que pertenece a los Morabitú, digamos, de dirección española, aunque
No, bueno,
a la
la mayoría
mezquita.
son españoles, ¿no?
Sí, bueno, a la mezquita acuden ya gente de todo tipo en cuanto a nacionalidades, pero bueno, lo que es la asociación en sí, digamos, es así, sigue siendo, estando en manos autóctonas, más o menos, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y después está la asociación, digamos, la Asociación Histórica de Sevilla, era la Comunidad Islámica de Sevilla, UMMA, que bueno, sigue existiendo sobre el papel, pero poco más, ¿no? De hecho, tampoco tienen local propio ni nada, comparten el local de otra asociación que es, esta no está inscrita en el registro, bueno, en cierto modo sí, que es la Jamaa Islámica de Al-Ándalus. Comparten, digamos, local, pero esta otra asociación tampoco tiene una actividad muy muy destacada, bastante bastante pobre. Con esto lo que te vengo a decir, que quitando el tema de los morabitunes, que ellos sí suelen tener, digamos, una actividad a lo largo de la semana, de apertura de mezquita, de yuma, en fin, pues aparte de esto, el resto de grupos son grupos de inmigrantes, ¿no? Interrelación entre los grupos bastante poca. Bastante, bastante poca. Es decir, los inmigrantes no dejan de vernos a nosotros como gente extraña. Y me imagino que nosotros, en cierto modo, también nos dejaremos de verlo a ellos también como gente extraña.
Y más siendo andaluz, ¿no?
No, y además.
Hay dos otras generaciones, ¿no? De musulmanes andaluces, ¿no? No, a lo
Bueno.
mejor en Sevilla, pero en otras
No,
partes del mundo.
no, y en
También en
Sevilla.
Sevilla.
En Sevilla también. En Sevilla, claro, ten en cuenta que yo que llevo más de 30 años tampoco soy de los más antiguos, hay gente más antigua que yo. Entonces en este tiempo ya bastantes son abuelos.
Sí.
Bastantes son abuelos, sí. Sí, en Andalucía al menos sí hay bastante
Mire,
más.
con respecto a las corrientes de pensamiento islámica, ¿cómo está distribuido aquí
¿En Sevilla?
en Sevilla?
Pues mira, en Sevilla todos estos centros que están abiertos son sunnis. Este de los morabitunes llevan su historia
Son un poquito sufí,
sufí
sí.
a
Hay
su
otra
manera.
comunidad sufí también.
A su manera, ¿no? Ellos son su. Y la comunidad islámica de Sevilla, que te decía antes, que aunque no tenga una gran actividad, pero bueno, sobre papel, es una asociación, digamos, que no adscrita, ¿no? No se adscribe a ninguna corriente en concreto. Y las de inmigrantes, básicamente todas de marroquíes. Hay también unos grupos senegaleses, que eso sí suelen estar vinculados también a corrientes sufis de su tierra. Y las de inmigrantes marroquíes es una mezcla wahabo-tabliqui, la que hay, wahabo-salafo-tabliqui, no sé cómo queramos llamarlo, la
Son tres corrientes,
predominante, ¿no?
a la vez, ¿no?
Sí, pero como la Trinidad todo es lo mismo al final, entonces no se sabe, no sé, es una cosa. Entonces, digamos, por adscripciones eso es lo que hay aquí en
¿Y la
Sevilla.
convivencia entre estas corrientes?
¿Perdona?
¿La convivencia entre estas corrientes, qué tal?
No, ya te digo, o sea, no hay mucha. No hay
Sea, que
mucha.
los medios de comunicación, por ejemplo, están constantemente atacando que si sí, que se unía, que si sí,
Sí, bueno, ya te digo, como
pero en la práctica,
aquí en Sevilla no hay ningún grupo chía, con local y abierto y tal y cual, no hay tampoco
por lo
ese
tanto, no
problema,
hay
¿no?
discusión.
No hay discusión, pero bueno, lo que sí está claro es que, por mi experiencia, esa ese veneno antichía que se ha inoculado en el mundo islámico está muy presente aquí en Sevilla.
Está presente
Está
entonces.
muy presente tanto en los morabitunes como en
Me
las...
hablas de los españoles.
Sí, pero vamos, totalmente. Tanto los morabitunes como en los otros grupos españoles también y en los inmigrantes, por supuesto.
Mira, ¿y la convivencia con los no musulmanes?
Mira, la convivencia con los no musulmanes
Desde un punto de vista
son...
asociativo, me
Sí.
refiero.
No... No... no en cierto modo es un poco personal, aunque sea un poco personal según qué grupo me refiero, ¿no? Por supuesto, la general también personal de cada uno, pero... hay grupos que sí tienen un poquito de más apertura hacia algún otro tipo de asociación, como no sé, ahora algo de Palestina, pero poca, ¿eh? La verdad es que en general los grupos musulmanes en Sevilla no tienen mucho interés por mantener relaciones
Los no
hacia lo que es la
musulmanes.
sociedad de fuera, ¿no? En algunos momentos, por interés particular o por lo que sea, alguno de ellos lo ha hecho, pero no dentro de, digamos, de un planteamiento a largo plazo ni nada, ¿no? Sino por cuestión puntual, pues alguna colaboración con la universidad para alguna cosa, algún intento de colaboración con instituciones para alguna otra, pero no hay una política así de relación ni grande, ni a largo plazo, ni nada.
Y con respecto a las relaciones con la administración pública, en cositas como, por ejemplo, la alimentación halal, ¿qué tal está en Sevilla?
Mira, la administración pública y los halal, tanto en Sevilla como en cualquier sitio, es una farsa absoluta. Porque es mentira, o sea, no hay... Sí, ciertamente ha habido grupos de musulmanes que han querido hacer un monopolio para tener el negocio del asunto, pero eso no es lo que yo al menos entiendo por institucionalizar los halal, ¿no? No existe esa institucionalización, es decir... Aquí en Sevilla, pues hay diferentes establecimientos que dicen que venden halal y que la única garantía que tú tienes es lo que tú creas o no creas de la palabra de quien te pone
Del
halal en la
carnicero.
puerta, ¿no? Del carnicero o del restaurador o de... Yo te digo, ¿no? O sea, aquí es muy...
Pero tienes el matadero, permite
Sí,
la...
sí, sí, sí. Sí,
Ah.
aquí en Andalucía y se mata en diferentes ciudades, ¿no? En teoría no hay problema. En teoría no hay problema. Otra cosa es que, digamos, lo que podríamos llamar la cadena de pureza de los halal
De los halal, sí.
se cumpla en todo el proceso o no. Bueno.
Pero bueno, yo creo que no existe en ninguna parte del mundo, ¿no?
No, sí, pero bueno, no lo sé. Pero si se institucionalizara de verdad y no
Sí,
como un negocio privado,
privado.
el tema de los halal, eso no es difícil de controlar. Porque se controlan los musulmanes, lo controlan en otros países. Y otras confesiones los controlan en otros países y en este. O sea que no es difícil. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad. Que yo es lo que creo que quien ha tenido posibilidad de hacerlo no ha tenido la voluntad porque su voluntad ha sido hacer el negocio. Entonces por eso no, ¿no? O sea, a mí me parece indignante, por ejemplo, que tú pases delante, me pasó hace poco, de un restaurante que tú conoces, un restaurante de turisteo, vamos, de pizzas, platos combinados y todas estas cosas, ¿eh? Que tú conoces de siempre, de pronto un día pasas y ves un sello grandísimo que han puesto en la puerta, ponen halal, ¿eh? Te llama la atención, te acerca y te pone a mirar la carta, ¿no? Y te encuentras tus magníficos solomillos de cerdo, tu carne de cualquier tipo y, por supuesto, toda gama de bebidas alcohólicas en las estanterías, ¿no? Entonces, a mí me resulta indignante que un establecimiento así, legalmente, que no sé si legalmente o no, porque ya te digo, el problema es que quien en España ha
No
tenido
está legislado,
posibilidad,
sí.
no, pero no te voy a decir, en España es quien ha tenido posibilidad de actuar ante instituciones, quiero decir, la posibilidad económica, hablando claro, ¿no? La gente que ha tenido la posibilidad económica de poder defender realmente a los musulmanes, lejos de utilizar esa capacidad para defender a los musulmanes, la han utilizado para otros beneficios bastante más mundanos. Porque yo ya no te digo ni porque esté legislado. Digamos nada específicamente de los halal. Es que yo como consumidor simplemente, a mí un establecimiento me está anunciando una cosa que es mentira. Pues yo no sé si a lo mejor por la legislación que haya sobre consumo se le puede meter mano a ese establecimiento. Porque me está diciendo que es halal cuando es mentira, no es halal.
¿Y tiene algo halal o no tiene nada halal?
Bueno, si te compras una pizza de esta de cuatro quesos, supongo que sí. Pero es que no había absolutamente nada diferente. Yo he comido pizza en ese sitio, por eso lo conozco. Bueno, no había nada diferente a la pizza que yo me haya comido alguna vez.
O sea, que últimamente se mueven miles de millones con respecto a los productos halal en Occidente, claro, ¿no? Pero miles de millones. Claro. Y con respecto a países como Indonesia, Arabia Saudí, miles de millones.
Entonces, y ese es el problema.
Este restaurante quería apuntarse.
No, el problema no ya de este restaurante, yo ya te digo, el problema es de que quien tiene la posibilidad económica de impedir eso y las influencias políticas de impedir eso nunca ha tenido interés en hacerlo. Porque hay muchas cosas que son marcas registradas. El halal podría ser una marca registrada, no una marca registrada de una asociación,
una asociación
en concreto.
Sí, 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 ¿eh?
Entonces, que alguien ponga en su establecimiento halal, pero no te voy a decir ya en este caso que no es que ahora que están tan de moda los de estos de shawarma, ¿no? Los establecimientos,
sí,
de shawarma,
todos
son halal, pero todos, casi algunos excepcionalmente no, tienen toda variedad de bebidas alcohólicas para acompañarte el bocadillo halal, con lo cual, que vamos a ver, personalmente no te digo, volvemos un poco a lo que te decía, que todo depende de la confianza que tú tengas en la persona que dice que te ofrece halal, ¿no? O sea, yo me pongo en la piel de un comerciante, de un empresario de la restauración, que ahora dice, no, sí, yo vendo alcohol, pero la carne es halal. Bueno, vamos a ver, este tío es tonto, porque la carne halal es mucho más cara que la no halal. Y a mí me va a decir un tío que no tiene escrúpulos en venderte alcohol, que se va a complicar la vida. Primero te cuesta más trabajo conseguirla y te cuesta más caro. Te va a complicar la vida en que la carne sea halal, pero que la cerveza con la que tú te lo bebes, da igual que tenga 8 grados o los que tenga. Me parece absurdo, ¿no? Con lo cual, personalmente, yo no entro en esos sitios. Prefiero entrar en cualquier establecimiento, ya como te dije antes, y pedir una pizza 4 quesos, que alguien que me diga es halal cuando es mentira, ¿no? Eso es lo mejor, una cosa de cosas muy personal, pero bueno.
No, tiene mucha razón. Mira, y con respecto a los cementerios, ¿hay cementerios musulmanes en Sevilla?
Sí, en Sevilla. Sevilla es de las ciudades pioneras en tener cementerios. Porque había un cementerio desde la época de la Guerra Civil, un cementerio que está anejo al cementerio municipal de Sevilla, aunque tiene una entrada independiente, pero un cementerio que estuvo clausurado, pues eso, desde que acabó la guerra, ¿no? Era un cementerio, lo típico, para enterramiento de las tropas moras de Franco, ¿no? No la Guardia Mora, sino la Guardia posterior, digamos, de las tropas,
sí,
de las tropas esas que traían, ¿no?
Claro, que se acabaron.
Sí, bueno, por eso digo, entonces se clausuró, se utilizó de almacén y estuvo decenios utilizándose como almacén. En los años 80, creo recordar que fue, la Comunidad Islámica de Sevilla, como te he dicho, era la comunidad pionera aquí en Sevilla, pues emprendió unas negociaciones con el ayuntamiento para que se levantara esa clausura y se permitiera el enterramiento islámico, ¿no?, nuevamente. No fueron fáciles, fueron 4 años de pelea, porque fueron peleas, y fue un trabajo, gracias a un hermano que murió recientemente, el hermano Sales Paladini, que fue quien cogió ese toro por los cuernos y con lo pesado que él era cuando cogía algo y hasta que no lo conseguía no lo soltaba. Después de 4 años se consiguió. Como toda negociación, solo se cedió en aquel momento la mitad de la superficie, pero bueno, ya posteriormente se consiguió toda. También es verdad de que hoy en día está ya bastante las últimas en cuanto a disponibilidad de espacios, ¿no? Y no sé de aquí a un
tiempo,
porque
no entierran sobre otro que está enterrado.
Sí, pero bueno, no sé exactamente qué superficie tendrá el cementerio, pero fue un cementerio que cuando se construyó no se pensó a lo mejor tampoco que fuera a ser para mucha gente ni eso, ¿no? Con lo cual, sí, hay zonas, las zonas de que no había nadie enterrado, que ahí se está procurando enterrar en profundidad para que en un futuro poder poner a alguien a una superficie,
sí,
a una menor distancia,
sí,
¿no? Pero aún así todo, ya, hombre, todavía queda, pero no hay muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, el problema va a plantearse cuando ya el cementerio esté totalmente...
Y ya para terminar, cuéntame, por ejemplo, clases de religión en los colegios. ¿Existe eso en Sevilla? De religión islámica, me refiero.
Ya. No, prácticamente yo te diría que no. Ese es otro de los temas que se han utilizado muy malamente o muy mal por la gente que ha tenido la disposición de desarrollarlo. Y por ejemplo, en Sevilla desconozco que en ningún colegio, o sea, oficialmente hayan clases de religión en función
Sin
de estos
embargo, los
acuerdos,
niños
¿no?
superan los famosos 10, ¿no? Me imagino, los niños
Sí.
musulmanes superan los famosos
Sí,
10.
lo que pasa es que ya te digo, quienes supuestamente gestionan eso
No.
tampoco han tenido, yo creo, mucho interés en desarrollarlo, ¿no? Fuera parte de los problemas que pueda tener el Estado, ¿no? Porque el Estado puede ser culpable de muchas cosas, pero a veces la culpa es nuestra antes de llegar a ellos, ¿no? Y aquí en Sevilla no se ha desarrollado, ¿no?
¿Existe una federación de asociaciones islámicas en
En
Sevilla?
Sevilla no.
No. No están unidas entonces como
No.
para...
No, ya te digo que aquí en Sevilla lo asociativo no ha tenido mucha motivación hacia afuera nunca, ¿no? Ha ido siempre mucho todo al consumo interno dentro de cada asociación, de cada local. No se han querido significar o no han tenido posibilidad. Ya te digo que también desde que el control, entre comillas, ¿no? Del Islam en España cayó en manos de inmigrantes. Ellos, al menos lo que se ve aquí, ¿no? No te puedo decir que en toda España es así, pero lo que se ve por aquí, tanto en Sevilla como en buena parte de Andalucía, digamos que sus motivaciones son un poco diferentes, ¿no? Aunque lleven mucho tiempo, no terminan de tener en la cabeza como que están de paso. Como que no, por ejemplo, esto de los colegios y todo, bueno,
¿Para qué, no? Sí,
tampoco vamos a significar, no tampoco vamos a llamar la atención, que nos van a mirar, qué van a decir de nosotros. También tienen esa especie de recelo. Entonces, pues digo que nunca, ¿no? Y la gente, digamos, que en otras ciudades ha colocado, porque muchas veces son meros enchufes de profesores, porque es así. Estoy pensando en algunos casos. Estos grupos en Sevilla no han tenido nunca representación. Entonces, no, aquí no se ha explotado el tema ese ni de buena manera ni de mala manera.
pues nada, Micael, un gran placer hablar contigo. ¿Quieres comentarnos alguna cosa más antes de despedirnos?
Pues nada, tú como sabes, yo soy un oyente tuyo más podcast que en directo. Y bueno,
Muy agradecido por eso.
daros ánimo y bueno, ya me has dicho que lleváis para 6 años
Sí, ya
y
hablamos
que en
así,
charlas
sí.
sean muchos más, ¿no? Porque ya te digo, toda labor que se haga, pues cuando se hace sobre todo con buena intención, es bienvenida y yo creo que es apoyable por todo el mundo, ¿no?
Pues muchas gracias.
Y bueno, en charlas nos vemos en otra ocasión.
Muchas gracias. Asalamu
Venga, como alguien usa muchas gracias.